llegué un momento que entendí perfectamente que está todo bien el tener el conocimiento, pero comprendí también el porqué en la escuela de la Santa Alianza se dedica exclusivamente al conocimiento de sí mismo. Y lo obtuve justamente de la lectura que hice de, principalmente de los discursos que dio el Divino Maestro, principalmente cuando habló en el capítulo de Almas Eternas, los secretos del Padre. Y comprendí, digo, Hugo, que está bien tener el conocimiento, porque al buscar, por ejemplo, todos los referentes que habíamos hablado, sobre los que habíamos tratado el tema, y me iba a internet y veía que había muchas personas, mejor dicho, instituciones, por ejemplo, como de Madame Blavatsky, Annie Besant, que todos tocaron esos temas y los han desarrollado conforme a su grado de intención, capacidad de conocimiento que tienen o de interpretación, cómo interpretaron esos conceptos. Y luego volví a leer también en nuestra obra, por ejemplo, los manuscritos del maestro Antulio, los viajes siderales, y estaba todo reflejado, está todo, todo, todo reflejado ahí. Hasta la pregunta que había hecho nuestro hermano de Perú. Entonces entendí que Hugo es el conocimiento de sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los planos mentales, justamente, hablamos del plano astral. Mira, vos, y cómo me cuesta cuando entrar, por ejemplo, al plano etérico, es cuando realmente es donde realizamos toda la actividad mental que promueve también, para ponerlo, lo comprendí, el generar toda aquella energía que nos brinda la divinidad, o sea, lo que es el plasma, para poder concretar ideas, pensamientos, acciones. Y que si yo no tengo la purificación suficiente, puedo fácilmente cometer, no la palabra delitos, pero sino errores garrafales, haciendo daño también a mi prójimo. Me acordé, me vino a la mente una experiencia que tuve hace muchos años, cuando estaba en la isla, que, bueno, creo que lo puedo confiar a ustedes. Yo sentía mucho lo que era la influencia de Elohim. Y cuando, por ejemplo, hacía una pequeña concentración, sentía esa energía y buscaba de expresarla. Y en una oportunidad vi como si hubiera estado en un espacio y que realmente lo que yo estaba generando con esa energía era un templo astral, pero un templo, ¿no? Hermoso, pero que era todo cubierto, su cúpula era de piedras preciosas. Me di cuenta el error que estaba cometiendo. El error que estaba cometiendo en el uso de esa energía. Y ahí sinceramente comprendí la equivocación. Pedí perdón y no volví luego a realizar o a canalizar esa energía que sentía en mí mismo, el maestro Elohim. Y creo que hasta que uno no logra una pureza, un equilibrio en sus sentimientos, en sus emociones y en sus pensamientos, debemos tener mucho cuidado. Y que la ley divina nos va a dar a medida que vayamos evolucionando, no a la medida que uno cree que evoluciona, sino en la medida que ella sabe que estamos evolucionando, comprendiendo, haciendo uso de esas energías que están, nos están, que nos inundan. Es impresionante. Y eso me trajo estos días, pero comprender también, digo, pero no nos damos cuenta, estamos sumergidos en un océano que llamamos de aguas vivas, que son las que podemos realmente limpiar, usar, y que están a disposición de todos los seres creados por la divinidad. Y por eso dije, bueno, Hugo, aquí me quedo, aquí me planto. No quieres, y entonces empecé a buscar, notable, empecé a buscar escritos que tenía de tiempo atrás, y donde justamente había también ya desarrollado el tema que le había propuesto el otro día. Entonces dije, bueno, me agradaría que ellos, cada, nosotros, ¿no es cierto?, cada uno, que estamos en una pequeña asamblea, manifestemos lo que sentimos, vamos comprendiendo al leer las palabras dichas por nuestros maestros. Por ejemplo, ayer leía lo que era, escuchaba, mejor dicho, estoy escuchando los audios, es acercándome a Dios, el maestro Filón de Alejandría. Y lógicamente, te das cuenta lo que es la sublimidad de una como el maestro Filón. Y cuánto nos enseña, nos impulsa a seguir adelante. Y me acordé también por qué, cuando estuvo en esa reunión que se hizo en el santuario del Monte Oro, el Monte Oro, y dijo, levanto apenas la punta del velo, le correspondió el maestro a Filón de Alejandría. Y es cierto, ¿por qué? Entonces comentó el caso de que Lemuria, la Atlántida, principalmente, desarrolló, mejor dicho, siempre son las entidades que usan del pensamiento y del pensamiento negativo de las entidades, sinceramente, tenebrosas para dominar y controlar a las almas. Y el daño que hicieron, y generalmente generan luego las guerras, las destrucciones, todo aquello, y lo mismo que estamos viviendo ahora, se levantó la punta del velo con el descubrimiento de la energía atómica. Y se entregó justamente a personas que lo único que ven la vida es a través, ¿no?, de la boca de un cañón, cuando tanto se podría hacer por superar el hambre y la miseria de los pueblos que habitan esta tierra. Y se dedican nada más que a poseer que un oro negro, un poder, una energía, que justamente, generalmente, esos tesoros que nos provee la tierra, en lugar de ser para bien, son para ser posesionadas nada más que por un núcleo de personas, no que solamente están encarnadas, que están desencarnadas también, y que actúan en conjunto. Y que, fíjate tú, que las naciones que aparentemente evolucionan con una supuesta cultura, se aprovechan y progresan en base a la miseria de otros pueblos, de otras naciones, extrayendo justamente las riquezas que tienen esos pueblos. Ellos tienen la riqueza, pero la disfrutan los que tienen. Entonces, para mí, perdónenme, todo esto me llevó a la conclusión de que, bueno, eres tú el que tienes que purificar tu mente, tu memoria, cómo trabajarla, cómo hacer para superar etapas tan difíciles como las que estamos pasando. Y que lo que supongo yo que lo que pasamos ahora es porque tenemos que superarla. Por lo menos así lo supero, así lo creo. Porque si no, nos quedamos nuevamente en medio o al borde de un pantano. Y me acuerdo también lo que una vez dijo Nevai, ¿no? La curiosidad por lo bajo nos hunde en el fango. La curiosidad por lo alto nos conduce a las estrellas. Y para llegar a esa curiosidad que nos lleve a las estrellas, necesitamos controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y es justamente la enseñanza que da la escuela de Yabidero. Discúlpeme esta disertación, pero es lo que, así como siento yo así, quiero que vosotros también lo digáis. Si sentéis de la misma manera, si al leer la lectura veis, por ejemplo, una hermana nuestra ha puesto en YouTube, ¿no?, parte de lo que era cuando el apóstol Tomás estuvo en la India. Y ya después, al final de esa lectura que hace, del primer día de la experiencia que tuvo el apóstol Tomás, hace una referencia sobre lo mismo. Y yo vi, es correcto, porque ella hace una referencia conforme a su saber, que siempre es leal, a mi entender, y es positivo. Y nosotros, cuando hacemos esa lectura, sentimos lo mismo. Analizamos, es como que si al hacer la lectura estuvieran leyendo algo, estuviéramos reconociendo algo de nuestro interior que también debemos superar. Debemos entender y comprender qué es lo que hay en nuestro interno que todavía tenemos dando pasito a pasito para superar. Por lo menos para terminar esta etapa de esta vida saliendo del pantano. Y al salir del pantano, ¿qué quiere decir? Salimos, pero las botas salen sucias. Y esa es para mí lo que uno debe limpiar. Para que estemos, cuando nos toque partir, por lo menos logrado el máximo de limpieza de nuestros pies. Eso es lo que se ha interpretado en este mes. Y bueno, y me gustaría escucharlo, sinceramente.
Sí, gracias, Hugo. Parece ser que Xavi tenía junto con Rafael una presentación.
No, era Rafael que tenía que hacer la presentación sobre el plasma, que quedó pendiente la última reunión, que me ha parecido interesante, que aclara bastante el tema del plasma. Rafa, pues cuando quiera.
Bueno, yo había preparado una cosita, pero no deja de de ser una explicación de lo que constituye el plasma en el plano físico. A mí de pequeño me enseñaron que solamente había tres estados en la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Después, con el paso del tiempo, el avance de la comprensión humana nos lleva a otro tipo de comprensión, en que la materia se sigue transformando. Todavía no conocemos cuáles son los límites de esa versatilidad, de esa transformación, y cómo actúa, pero en el plano físico, una vez entendido, se puede aplicar también al plano espiritual. Lo que ocurre es que Hugo, con la entrada que ha hecho, pues ya ha focalizado mucho más la comprensión del plasma en cuanto a cómo utilizarlo a través del pensamiento y no al entendimiento de lo que es el plasma en sí. Bueno, de todas formas, intentaré ser breve e intentaré exponerlo. Bueno, el plasma realmente se diseña como está en pantalla. Entonces, a lo que voy es que el estado de la materia se presenta en diferentes formas, depende del grado de atracción de las diferentes partículas que lo componen. Así, el sólido tiene un menor movimiento entre sus moléculas y presenta una atracción bastante mucho más potente, mucho más fuerte, con lo que la energía que irradia hacia el exterior de ellos es mínima. Todo su potencial, toda su fuerza se centra en ese poder de atracción de sus moléculas. Entonces su movimiento molecular es mínimo y una vez que esta estructura se le va aplicando una energía normalmente calorífica, se va modificando, el movimiento de sus moléculas aumenta y va dando forma a otras diferentes composiciones, otras diferentes expresiones. El sólido, porque aquí en este gráfico podemos verlo con mucha más claridad, el sólido, sus moléculas se aglutinan, el líquido ya se adaptan, en el gas se van liberando y en el plasma se transforman. La forma de la materia es estable, y en cuanto al comportamiento humano podemos entender que las personas que están muy enquistadas en una posición, está muy centrada en su pensamiento, tienen poca capacidad de transformación, sin embargo se aposentan en situaciones, en posiciones muy estables, muy duraderas, y los que son muy difíciles de movilizar. Cuando las moléculas en la materia se van transformando, se van disgregando, se van separando, van aumentando su versatilidad, fijaros que se convierte en el líquido. El líquido, muchas veces el agua lo asociamos a determinadas sensibilidades, a determinadas emociones, y es porque van dejando esa posición del sólido tan austera, tan firme, tan resistente, para convertirse en algo mucho más versátil, que da nuevas expresiones. Los elementos negativos atraen a los positivos, pero le permiten movilidad, crean distancia entre ellos y van creando también adaptaciones, a tal punto de que pueden adaptarse al continente en el que se encuentran. En el gaseoso, los elementos, los dos átomos, aumentan, van perdiendo interacción y van aumentando la capacidad de disgregación. No obstante, no están totalmente libres, porque existen los gases nobles que no permiten determinados intercambios. Sin embargo, su versatilidad aumenta en la medida que su composición física va perdiendo consistencia. A tal punto aumentan en versatilidad que si se comprimen pueden cambiar su densidad, y de un elemento gaseoso se puede convertir a un elemento líquido. Ahí continuamos aplicando energía y llegamos al plasma, que es el material más abundante que tenemos en el universo, que es un elemento altamente ionizado, Pero sus átomos, sus partículas positivas están muy ionizadas, pero las negativas son totalmente libres. No se someten, no tienen una regla rígida de comportamiento, sino que son elementos bastante neutros y reaccionan ante una energía. Pero reaccionan de una forma bestial, tienen una capacidad de reacción inmensa. Fijaros si las partículas negativas de los elementos que lo componen figuran de tal manera que en la imagen pequeñita que tenemos aquí podemos ver cómo una carga eléctrica puede ir dirigida hacia un cristal que no es conductor simplemente por atracción de la mano. O sea, su versatilidad es tremenda, su capacidad de reacción es inmensa. Sin embargo, es un elemento neutro. El aire está altamente ionizado, es plasma, el sol es plasma, un arco eléctrico es plasma. Sin embargo, en el arco eléctrico o en el sol, sobre todo en el arco eléctrico, lo podemos ver con más claridad porque donde no existe nada, se aplica una energía entre dos puntos y resulta que esa chispa eléctrica forma el arco, con lo que los iones que hay en el aire reaccionan y se produce una descarga eléctrica de bastante potencia a tal punto que funde el metal. Con el rayo pasa igual. Todo el plasma está neutro, no actúa por sí. Sin embargo, cuando se le aplica una fuerza, tiene una reacción inmediata y con una contundencia espléndida. Fijaros lo que es el plasma, que siendo el elemento más que tenemos más en el universo, porque está en todas partes, cómo reacciona ante la energía de nuestros pensamientos. Como decía antes Hugo, lo decía muy bien, el pensamiento configura el plasma. El plasma es lo que nos rodea. El plasma por sí mismo no reacciona. Sin embargo, al impulso de una energía, es capaz de una gran fuerza transformadora y desprende un potencial inmenso. De ahí nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, nuestras emociones incluso, tengan un poder creativo inmenso reflejado en el plasma que nos rodea. Después, si pasamos a un elemento todavía más sutil que el plasma, podemos llegar a los condensados, que bueno, los condensados son superfluidos que sometidos a una temperatura del cero absoluto no presenta fricción y sí que tiene una superconductividad y una resistencia eléctrica nula. Está por ver todavía, porque esto solamente es observable a nivel subatómico, está por ver qué reacción, qué posibilidades se tendría en estos superfluidos el potencial humano, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, llevados a ese extremo. Todavía estamos empezando a indagar cómo funciona el plasma y mucho menos sería muy temerario acometer qué sería nuestro pensamiento en el comportamiento de los superfluidos. Lo que sí es que, teniendo conciencia de que el plasma tiene un poder que se refleja según la energía que lo impulsa, tendríamos que ser muy conscientes, como dice Hugo, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de vida, de nuestras emociones, porque son los que configuran nuestro entorno. Y estoy totalmente de acuerdo con Van Grave, no puede ser de otra forma, que Atlántida se hundió por el pensamiento. Entonces, ahora, con esta conciencia, con este conocimiento, con esta voluntad de trabajo, que creo que nos anima a todos, tendríamos que ser muy vigilantes de nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, en nuestras palabras, porque eso no solamente nos atañe a nosotros, sino al futuro del planeta. Bueno, eso era todo.
Gracias, Rafael. Pensando en todo esto y sobre todo aquellos lectores que de verdad profundizan en el estudio, obviamente que sí es tener la precaución que menciona Hugo. Porque el conocimiento nos puede llevar a cometer esos errores garrafales que pueden en un momento dañar y dañarnos. Y definitivamente la divinidad nos deja la puerta abierta, pero también si ese libro es albedrío, no lo sabemos usar en ese aspecto y queremos ir más allá de lo que nos pueden dar o de lo que nos deben dar o de lo que nos toca en ese estado de evolución, ahí está el gran riesgo. Pero bueno, como todo es trabajo individual de cada alma. ¿Alguien que quiera hacer más comentarios sobre este tema? Adelante. Alba. ¿Por qué no? Tú estás muy preparada.
Buenos días. No, yo voy iniciando en este camino de humildad, de sabiduría, de amor. Y para mí, ustedes son mucho para mí. Yo me siento pequeñísima. Me emociono nomás de hablarlo.
Javier, Ana.
Comparto los sentimientos de nuestra querida hermana Alba. Yo soy un pequeñito, me siento muy pequeñito, pero muy afortunado de estar aquí con usted. Y agradezco muchísimo lo que Hugo nos transmitió y lo que Rafael muy bien, se comentaron, ¿no?, sobre esa importancia de nuestra actitud, de nuestros pensamientos y cómo esto determina nuestro entorno. Y que por lo tanto, pues se hace más evidente el que tengamos nosotros que superar nuestro, como también dijo Hugo, ¿verdad?, el que, algo así como el que ve hacia abajo, pues se entra en el fango. Y el que quiere ver hacia arriba, en las estrellas. Entonces, que es lo que creo que es importante para nuestra humanidad. Ver hacia arriba, hacia lo superior. Algo así, amigos. Gracias, muchas gracias.
Adelante, quien desee hablar, Aris.
Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan?
Sí.
Sí.
Ok. Bueno, esto que están comentando, lo de los estados de la materia, es muy importante para todo aquel estudioso de la obra, porque la forma de ir transmutando la energía de la materia es a través de la conexión con los estados superiores de conciencia. Eso se logra solamente a través de una purificación. No es una cuestión meramente de estar orando, sino que esas prácticas está demostrado que van sutilizando la materia. Por eso la obra nos muestra en el capítulo del Monte de las Abejas, cuando encuentran las momias de Dactilo en diferentes encarnaciones, si recuerdan ustedes, cada vez se iba sutilizando más la materia, hasta que llega un momento, según lo describe también Pietro Ubaldi, nos habla de que cuando se llega a la conciencia pura, entonces es el estado en el cual la materia empieza a descondensarse, y muchas de las ocasiones eso nos lleva a obviamente pasando miles de siglos, allá no poder encarnar la materia porque ese es pura energía pura. O sea, el estado de la materia se disuelve y es la forma en que los maestros ya no pueden encarnar y son pura conciencia, pero sí con la energía del Padre. Entonces, es importante recordar eso para ir viendo cómo la energía va cambiando en el universo. Sin embargo, toda la materia, aún la densa, como la gaseosa, la líquida, conserva todo el potencial de la energía emanada del Padre en el instante primigenio de la creación. Gracias, también.
¿Y alguien más? Wilmer, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Mis saludos a todos y me disculpa por venir un poquito tarde. Y excelente, muchas gracias. Pero la temática para hoy estaba anunciada alrededor del alma y la personalidad.
Así es, del alma, de la personalidad, del espíritu.
Correcto.
La idea de Hugo, bueno, la idea del tema es que como lectores nos vayamos conociendo más. Nosotros iniciamos nuestro camino como almas individuales al llegar al reino humano. Obviamente yo en lo personal entiendo que a partir de ese momento, cuando la inteligencia, la memoria, la voluntad nos es integrada, todas las acciones van quedando en ese registro individual de cada alma. Ahí está el conocimiento. Entonces, ¿cómo llegar a él? El estudio nos lo dice. Es cuestión de que cada alma lo podamos entender y entrar a él. Porque una vez conociéndonos, es como podemos integrarnos más en la conciencia. Entonces, ese es el tema.
Cande. Entendido. Solo que como llegué tarde a la exposición del Pangrave Hugo, y después se cambió al plasma, me perdí un poquito, ¿no? Y estaba más centrada la reunión alrededor de estos temas del alma y la personalidad. Entonces, no sé si hacer una intervención al respecto o seguir en la onda del plasma, que entiendo es continuación de la reunión anterior.
Sí, puede hacerlo.
Bueno, entonces voy a cambiar un poquito sobre lo que estaba anunciado en el papel. La reflexión personal sobre el alma y la personalidad y el espíritu, pues, ha sido siempre un tema de, no de definiciones, pero sí de conceptos difíciles de separar, porque el uso del vocablo alma y espíritu suele confundirse, ¿no? Y yo hago la comprensión de que el espíritu es nuestra esencia, nuestro yo superior, ¿ok? Quien experimenta la conciencia a través de múltiples encarnaciones y el alma. La personalidad solo existe a lo largo de una encarnación y como tal se desarrolla. Y el alma, pues, trasciende a la vida física y su objetivo sería fusionarse con nirvana con su espíritu. Quisiera saber si comparten esta comprensión de los tres términos o si disienten de ella.
Es correcto lo que mencionas, Wilber. Y la conexión que veo yo con lo que estaba mencionando ahorita del plasma, la obra nos describe que dentro de los componentes del cuerpo humano, del humano más bien, es el cuerpo físico, el cuerpo mental y el ego. Pero la forma en que se conecta el ego con el cuerpo mental se sugiere, no lo dice así explícitamente, pero se sugiere que es una conexión a través del plasma. Y ese plasma puede ir cambiando su densidad de acuerdo a la purificación de esa alma que está conectando con su ego. Y de acuerdo a las propiedades que nos acaban de describir del plasma, esa es una forma muy propicia para que haya esa conexión. Y que solamente a través de la meditación y la depuración de todos los defectos de nuestra historia podemos lograr conectar. Dice la obra que conforme se va fortaleciendo y se va haciendo más frecuente la práctica de la meditación, la conexión que existe entre el cuerpo mental intermediario y el ego se va fortaleciendo y ya no es un hilo de plata, sino que es un formidable brazo de energía que conecta estas dos entidades. No sé si esto haga sentido a lo que estás comentando, Wilmer.
Sí. No, muy bien, muchas gracias. Hace el empalme, supongo.
Creo que específicamente el objetivo principal, vuelvo a repetir, perdón la redundancia, como se dice, es que este estudio, más que un conocimiento de saber, que yo en lo personal a veces me pierdo cuando estoy leyendo esos grandes caminos que nos platica el maestro Antulio. En ocasiones me pierdo con esas explicaciones, pero en lo que sí estoy bien consciente es que este estudio me debe de enseñar, además de conocerme a mí mismo, me debe de enseñar a conocer el amor, a conocer cómo vibrar en esa dimensión, porque siento que por más que llegue a saber, si no tengo esa vibración, lo más que puede desarrollarla, la vibración de amor, me refiero, muy poco podré avanzar en el aspecto de la superación espiritual. Más que nada, el conocimiento debo de moldearlo para que el primer objetivo sea precisamente ese, vibrar en el amor que el maestro nos ha venido a enseñar y que no hemos podido entenderlo. Y una vez que se tiene esa vibración, yo siento que en ese momento, como dice la obra, en el aspecto que cuando de ser una débil conexión es un chorro de energía, es cuando la divinidad va abriendo esos conocimientos que le deben de llegar a esa. Porque simple y sencillamente, cada vez que vibre más en ese amor al prójimo, en ese amor a tus semejantes, va a tener más fuerza. Así lo veo.
Pero, Cande, eso que nos mostraron ahorita, lo de los estados de la materia, el amor, o lo que decías, lo de la vibración, el amor es la energía que cambia las relaciones entre los átomos, el estado de la materia. Mientras más vibración haya inducida por el amor, se va sutilizando al siguiente estado anterior de la materia, hasta que llega el momento en que ese ser es pura energía pura, como lo describe la obra. Entonces, ese camino que describes tú es el que está escrito en la obra para poder llegar a trascender nuestro estado actual de condensación del cuerpo físico para ir vida tras vida buscando llegar a ser conciencia pura como son los maestros que nos escribe la obra.
Está bien, pero ¿cómo llegar? ¿Dónde está la práctica? Eso voy. Para mí son dos cosas no precisamente iguales. El conocimiento, si no tiene la ejecución, si no tiene la experiencia, no es conocimiento completo. Y esa experiencia completa, ¿cómo lo vas a lograr? Viviéndolo. Nada más. Yo podré leer la obra al derecho, al revés, y sabérmela de memoria. Pero si no practico, si no experimento, si no vivo lo que nos está diciendo, ese conocimiento de sabérmela de memoria y todo eso no me va a ayudar gran cosa a la hora que voy a presentar mi balance. A eso me refiero. ¿Cómo hacerle? A esto me refiero.
Sí. Quiero hacer algún comentario de Katia acá de Chile.
Sí, adelante.
Hola, muy buenos días a todos. Buenos días a todos. No sé si me alcanzan a escuchar. He tenido algunos problemas con internet y estoy conectada del celular ahora, pero parece que los veo yo por lo menos.
Sí, sí, estamos.
Bueno, un abrazo fraterno para todos, así de corazón a corazón, ahora que los tengo algunos rostros acá en pantalla. Siento que estamos fuertemente unidos, ya siento una energía poderosa cada vez que nos hemos logrado reunir, que me envuelve, la siento físicamente, entonces tal vez es mi propia alegría, pero quería compartir ese comentario porque es algo... que me deja muy bien para toda la semana, entonces ojalá para ustedes también sea así. Muy de acuerdo, bueno, con todo, la verdad que es maravilloso el conocimiento que se logra en unión y la comprensión, el análisis delicado se observan en cada uno, el enamoramiento de la obra, ¿verdad? Y del crecimiento, del conocimiento propio de cada uno, es un camino maravilloso y sobre todo que lo estamos haciendo en conjunto, es mucho más motivador y esperanzador también. Conversábamos con algunos hermanos que en realidad es un oasis el poder estar en este tipo de reuniones. Porque como escuchaba también comentaban, uno mira para el lado dentro de la situación en que estamos planetaria en este minuto y de repente nos sentimos como envueltos en un lodo, ¿verdad? Entonces se agradece primero que nada esta voluntad que tiene cada uno de poder reunirnos. Y con respecto a lo que decía don Candelario, yo tal vez tengo una mente un poco más práctica o un gusto personal por siempre ir buscando el cómo, justamente, que en este asunto de evolucionar, ¿verdad? Es solamente mi reflexión, mi pensamiento, y es en realidad lo que trato de hacer en el día a día con mi vida. Observo que la experiencia que dice don Candelario, yo por lo menos la vivo en el mundo de relaciones con los otros. Y en un momento de una situación muy poderosa que tuve en mi vida, en una meditación, recibí que donde yo estuviera, porque yo obviamente me estaba revelando ante la situación que me estaba ocurriendo, no quería cambiarme, pero tenía que hacerlo, no había otra solución. Y en ese sentido me dicen, por ejemplo, o yo siento en mi pensamiento, no sé, es una reflexión, que donde yo esté está negada. Y para mí eso es muy significativo, porque es mi responsabilidad, donde yo esté, crear ese negada con el que yo sueño. Supongo que a todos nos ha pasado cuando leemos la hora, queremos en algún momento estar en esos santuarios que amamos, que adoramos, pero en este momento la evolución, el camino que nos ha tocado vivir en este minuto, que ya no es de estar en santuarios por lo que experimentamos, es construir nuestro santuario en el mundo relacional en donde nos pongamos. Es decir, tenemos un mundo relacional con nosotros mismos primero, en donde a veces no somos muy compasivos con nosotros, sino que tremendamente autoexigentes y castigadores a veces. En otro mundo relacional, primero que nadie, tenemos a nuestra familia, ¿verdad? Al que está al lado nuestro. Obviamente tenemos distintos pensamientos, distintos gustos, distintas formas, y es muy complejo esa experiencia de respetar sobre todo a nuestros familiares. O sea, a veces nos cuesta menos con la gente de fuera, porque uno tiene un poquito, como digo yo a veces, pienso que un abuso de confianza con mi mamá, con mi pareja, con mi hermano, no sé, porque estamos tan conformes, tan a gusto con nuestra familia, como que de repente ya es así nomás y yo lo digo y vamos. Entonces, el libre albedrío, conversábamos con el Pangrado Guito, es algo pero tan importante, tan íntimo, tan sutil, y llegar, por lo menos yo trato, me he enfocado en esa parte de tratar, de intentar de comprender cómo es el libre albedrío, y cómo es lograr el respeto, el hacerme responsable de ese mundo relacional, ya sea en el mundo donde esté, porque tenemos distintos mundos, como lo veo yo, por lo menos les comentaba, íntimo, primeramente de la familia, ¿verdad?, de lo laboral, de los amigos, y nuestros mundos van expandiéndose. Entonces, veo ese reflejo yo en los maestros esenios, en los maestros codas, en todas las grandes fraternidades que nos expone el maestro y los maestros que están ahí, que es esa sutileza, esa delicadeza de ir en este mundo relacional cumpliendo con esa ley del amor, que en realidad uno habla del amor, pero como decía don Candelario, no sabemos en realidad lo que es, sino que yo voy tratando de descubrirla por ese bordecito, porque si bien es cierto, en Llave de Oro hay algo que a mí me gusta mucho y que compartimos con Huguito también y con los hermanos acá, que tengo la oportunidad, la familia espiritual que tengo acá en Chile, de compartir, y decíamos, ayer mismo tuvimos reunión y están los portales iniciáticos dentro de Llave de Oro. En realidad les comentábamos y yo les decía, yo estoy mirando el poder entrar al primer portal en algún momento, porque ni siquiera, y ahí el primer portal habla justamente del cumplimiento de la ley del amor. Entonces, dentro de la práctica, de lo concreto en este plano, como aliándome un poco al pensamiento de don Candelario, es como eso, en nuestras relaciones, y ocupar en realidad todas las técnicas que en Llave de Oro es un libro de técnicas muy sutiles que nos dejaron como para ir practicando todo, por ejemplo, esto de la con autoconocimiento, la observación durante el día, una vez llegada la noche, 15 minutitos, controlar el pensamiento, como hablaba recién el hermano Rafael. Es que realmente es un, para mí es un libro de técnicas mágicas, Llave de Oro. Así que, bueno, eso sería mi comentario y tratando de seguir el estudio y el autoconocimiento a cada momento, en realidad. Así que muchas gracias por permitirme este comentario. Un abrazo.
Gracias, Caterine. Saludos a los hermanos de Chile. Alma.
Ahorita que escuchando a la hermana me motivé, me animó más. Ahorita en el cómo, para mí, mi experiencia, la primera vez que leí la obra, porque voy por la segunda vuelta, la leí así como una historia. Así me llegó, como una historia. Y leyendo una historia de amor, de aventura, de conocimientos, de personajes. Y hoy que retomo por segunda vez la obra, y en las reuniones que hemos tenido semanalmente en nuestro grupo, pues esa historia está cambiando. Esos conceptos se están transformando. Y ahorita ya empiezo a sentir que soy parte de esos personajes, que soy parte de ese amor. Ya empiezo a ver esa hoguera de la que habla. Y me siento como esa chispita a un ladito. Muy tenue apenas. Y anoche fuimos una reunioncita familiar y había carbón y todo. Y vi cómo las chispas se empezaron a extender y sentí una emoción. Y dije, Dios mío, así somos todos. Me llegó eso anoche y empecé a llorar bastante, nomás de ver el carbón, como la chispita se... Y a distancias grandes, y no podía parar de llorar. Y ahorita me motivé con lo que dijo, con el cómo. Yo creo que así es el cómo para mí. Pequeños actos de fe, en pequeñas manifestaciones, para mí, pero que son grandísimas para mi maestro, para mi padre superior. Gracias.
Gracias, Salva. ¿Alguien más?
Mi nombre es Gilbert Fallas, soy del grupo de Costa Rica.
¿Qué tal?
Mucho gusto, muy agradecido esta oportunidad. Hablando de todas esas cuestiones, ayer precisamente nos reuníamos, porque nos reunimos cada 15 días a leer la obra. Algunos de nosotros ya vamos avanzados, otros estamos repasando la obra capítulo por capítulo. Ayer me tocó precisamente exponer el capítulo 119 en el monte de Getsemaní. Y comentamos precisamente esto. Ayer a mí me viene esta semana, me viene calando este mensaje del maestro Yahshua, donde decía, hay que amar al prójimo como a ti mismo. Eso me ha tenido pensando toda esta semana, porque digo yo, bueno, ¿y me amo yo en realidad? ¿Puedo en realidad amar al prójimo? Pero me amo yo. Entonces, les decía yo a ellos, bueno, ¿y me amo yo al permitirme escuchar ciertas conversaciones? En ver inclusive noticias que me perturban en mi espíritu. Entonces, me decía una compañera, llegamos a la conclusión de que para poder uno amarse, tiene que hacer una introspección, internamente conocerse y analizarse, y así darse cuenta, me amaré. Puedo trascender mi amor hacia los demás si no me amo. Y en esta evolución que tenemos que ir avanzando un poco en el conocimiento interno para poder trascender en uno mismo, pues, y dar ese amor. No sé si me logro explicar, porque es mi primera vez en este tipo de participaciones y de eso meto un poquito los patos. Entonces, no sé si me logro intentar entender, en donde uno tiene que primero amarse a uno mismo, hacer una introspección para poder así llevar el mensaje a cabo de nuestro amado Yahshua. Es mi intervención. Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún comentario?
Don Candelario, no sé si me oyen.
Sí, adelante, Wilber.
Se me está entrecortando la comunicación. Como se me está entrecortando la comunicación, sospecho que mi internet va a fallar, pero en reflexión e intentando recoger una práctica al ejercicio del amor, entiendo que la forma clásica de hacerlo es el servicio. Y esa es la forma, creo, primaria de manifestar el amor al prójimo. ¿Ok? Creo que, pero la suma a las intervenciones es esa, ¿no? Somos lo que hacemos. Lo que hacemos manifiesta lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, la forma de practicar el amor, como yo lo entiendo, es el servicio. Eso es lo que quería aportar.
Adelante, Jairo. Estaba en León.
Sí. Buenos días, qué pena con ustedes. Pues me presento, mi nombre es John Jairo, yo estoy aquí en la ciudad de Bogotá. Antemano, pues les agradezco a ustedes esta oportunidad en los planos espirituales por tener tan sublime oportunidad de conocer la obra de lo que fue el maestro de las encarnaciones. Y pues me motiva a hablar lo siguiente con ustedes, una inquietud. A lo largo que yo he ido estudiando esto, yo he estudiado desde pequeño, nunca he podido lograr entender cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma, o si son lo mismo. Es mi inquietud.
Bueno, te daré mi punto de vista. El espíritu es el yo superior. Es el que desde que estamos en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal va encaminándonos. En esos reinos no tenemos el libre albedrío y no tenemos la inteligencia desarrollada. Se habla de almas grupales. En la obra de Madame Blavatsky lo menciona. Yo en lo personal no lo entiendo. Lo que sí he podido comprender es que cuando esa energía, ese ser, llega al inicio de su evolución en el reino humano, se individualiza como alma. Durante sus vidas anteriores se manejó a través del infinito, pero ahora debe de manejarse a través de la inteligencia, porque le es proporcionada la inteligencia, la memoria, la voluntad y el libre albedrío para que sea responsable de sí mismo. El problema, bueno, entonces en ese momento el alma es individualizada y todo lo que haga va para su cuenta. El alma viene siendo como una emisión de Dios superior. En el capítulo del Hierofante, Isésis de Sais dice que el cuerpo mental que el Dios superior envía en el momento de la concepción de un nuevo ser humano, ese cuerpo mental forma parte ya de su energía. Entonces, ahí en esa emisión debe de estar una serie de componentes entre las que viene el alma. Lo que sí te puedo, lo que yo me confirmo a mí mismo es que el alma está trabajando junto con la personalidad para perfeccionar el yo superior. El yo superior está trabajando porque los dos son creaciones de él. Así como el yo superior es creación de la energía del Padre, nosotros somos creaciones de ese yo superior, que obviamente lo hace con la energía que tiene. Y si recordamos en Los Secretos del Padre, hay un párrafo
que el alma siempre
platica, el maestro a sus discípulos sobre el momento en que llegan el yo superior y llegan todas las encarnaciones que fueron, que aportaron. Así más o menos, no te puedo dar una explicación profunda porque en realidad entender esto para mí es muy, muy complicado todavía, pero es el que produce nuestro creador universal. Nosotros como personalidades y como alma somos emanaciones de ese yo supremo que con la perfección, con el perfeccionamiento, como lo vimos con el maestro Antulio, llega el momento en que se une con él. El alma se une al yo superior con, en su momento, como el yo superior en su momento se une al Padre. O sea, no es fácil, pero yo sí lo entiendo. Pero todos esos pasos se van a ir dando y vibramos, obviamente, con esa vibración de amor que nos vino a enseñar el Divino Maestro.
Ok, o sea que lo que logro, o sea, lo que puedo entender a lo que su merced explica, señor Candelario, es, o sea, el espíritu es desde que partimos como chispa del fuego eterno, el alma madre, siempre es. Este pasa por los reinos de evolución, o sea, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y ya empieza y entra a tener alma, es cuando este empieza a ser es un ser actuante y pensante, según lo que entiendo. Es lo que yo estoy descubriendo de lo que su merced me acaba de explicar. No sé si de pronto entendí bien o estoy equivocado.
No, sí, por ahí más o menos.
Ok, muchas gracias.
Mariana quería comentarnos algo. Adelante, Mariana.
Yo lo que quería comentar es que precisamente cuesta mucho trabajo aterrizar tanta teoría que vamos estudiando, es mucha información, y decimos, bueno, pero ¿cómo aterrizo esto? Desde mi punto de vista, igual pequeña aportación, pienso que la principal palabra es el abandono. O sea, el abandonarnos a la voluntad de Dios es algo sumamente complicado. Porque siempre queremos nosotros controlar. Controlar lo que pasa, controlar todo lo que nos va sucediendo en el día a día, controlar los eventos, controlar toda nuestra forma de ser y la forma de ser de los demás. Y ese controlar las situaciones, ¿no?, que van pasando. Entonces, cuando realmente vemos que nos abandonamos, es muy probable que dejemos que Dios, como nuestro Padre amoroso, realmente nos guíe por donde nos tiene que guiar. A veces no comprendemos por qué nos sitúa en un país, a veces en otro, a veces nos presenta a personas que decimos, ¿qué tiene que ver esta persona ahora conmigo? No, hay cosas que nosotros no comprendemos porque todo es como una red de amor que está tejido y que no podemos nosotros claramente descifrar. Y que quisiéramos descifrar para poder entender muchas situaciones que vamos pasando, pero no es así siempre. Y a veces decimos, bueno, ¿y por qué me sucede esto a mí? ¿Y por qué esto es una prueba? ¿Esto es una venganza? ¿Esto es algo que yo ya diría de otra vida? ¿De dónde viene esta situación que me está ocurriendo? ¿De dónde viene esta persona? Muchas veces las personas que vienen y que chocan con nosotros en nuestra forma de ser, muchas veces son nuestros maestros o son nuestro propio espejo. Todo lo que tú rechazas de ti mismo, lo vienes viendo en los demás y lo vienes también a veces padeciendo y sufriendo hasta que tú aprendes la lección y hasta que tú aprendes a desbrozarte y a ver que en realidad esas situaciones son para hacerte siempre mejor a ti. Ese abandono implica una y la más profunda confianza y un abandono total en sus brazos y el evitar esta parte del control que todos tenemos en todo momento. Queremos controlar todo, todo, el tiempo, lo que ocurre, el dinero, el salario, o sea, todo. Eso por un lado. Y por otro lado, para no hacer muy larga mi intervención, ya que somos muchos y todos, es importante todo lo que todos decimos, y muy enriquecedor, pero el otro punto es guiarnos sobre los mandamientos, porque decimos, bueno, ¿y cómo, y cómo, y cómo, y cómo? Pues los mandamientos, esas tablas, ¿no?, de Moisés que rigieron desde que aparecieron, constantemente nos han seguido por todo el tiempo, ¿no? A través del catolicismo, pero si revisas otras religiones también, todas dicen lo mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, sí. Pero ¿qué? ¿Cómo lo voy a hacer, Mariana? ¿Cómo? Pues mira, no critiques. Mira, no le quites la... No es nada más quitarle la vida matando a otra persona con un cuchillo o una pistola. Es no le quites su vida o no lo mates con tu lengua. No critiques, no levantes falsos sobre los demás. No tomes lo ajeno, no envidies lo que no te corresponde. No hagas daño y no te hagas tu daño. Respeta y honra a tus padres, porque lo que sean son tus padres. Y así te hayan hecho todo el daño que te hayan hecho, según desde tu punto de vista, ¿tú qué sabes tú qué hiciste en otras vidas? Son cosas que no estamos todavía en el nivel evolutivo de comprender muchas veces de dónde vienen estos padres, de dónde viene este sufrimiento, por qué me tocó este hijo, por qué tengo yo qué. No pidas explicaciones, abandónate y di, vale, me toca vivir esto, venga, o sea, lo voy a hacer con la mejor disposición y con el amor y con la fuerza que esta obra me va a dar y que este conocimiento me está dando. Yo también, es la segunda vuelta que estoy leyendo a la obra. Hay alguno de nosotros, que no voy a decir su nombre, pero lleva más de 5 o 6 veces de haberla leído, 10 veces, completa, completa, toda, los 8 tomos. Y dices, vale, es un constante trabajo. Y eso nos sigue, ¿qué nos demuestra? Que nos sigue diciendo, todavía no llegas, todavía te falta, todavía no es tanto leer, sino es también ir acompañándonos, porque la obra es tan rica y tan dinámica y tan viva, que siempre van a aparecer cosas que no estén a nuestro alcance de entender y siempre van a volver a venir enseñanzas. Pero el punto es practicar, practicar el amor. Y como bien lo dice el compañero, el servicio. Porque mira, en todas las encarnaciones del Divino Maestro, desde el principio, desde Juno, Numú, Anfión, Antulio, todas las encarnaciones, Buda, Krishna y Yahshua, o sea, todas traen una connotación, que es el servicio, pero el máximo es el de el Divino Maestro. Vino a lavar los pies, vino a meterse a las grutas, a estar con los enfermos, es el servicio, pero a veces se nos olvida, porque ni siquiera somos capaces de saludar al de al lado. Yo solo les invitaría a que nosotros, bueno, desde mi punto de vista, humildemente lo digo, pero honremos la oportunidad de estar en esta vida y que los demás amen la obra y que los demás amen lo que amamos nosotros a través de nuestros actos. Que digan, ¿en qué estás creyendo tú o qué estás leyendo, que eres tan buena o que eres tan cambiada o que eres tan risueña o que eres tan amorosa? ¿Qué es lo que tú lees? Que nuestra vida sea un motivo para que los demás quieran seguir, no nuestro camino, el de Dios, el del Divino Maestro. Hagamos apetecible todo esto a través de nuestros actos. Muchas gracias por el tiempo que me permitieron participar. Gracias, Candy.
Gracias, Mariana. Efectivamente, el servicio. El ejemplo arrastra. Es lo que dice. Óscar, adelante.
Hola, buenos días. Aquí estamos mi esposita y yo. Un saludo a todos desde Costa Rica. Les va a hablar mi esposita.
Buenos días. Muy contenta de estar hoy con ustedes. Con respecto a lo que decía la compañera anterior, Mariana, cuando uno conoce por primera vez esta obra, se le abre el horizonte, se le abre la mente, se le abre la conciencia de una manera que viene uno con todo el deseo, tal vez, hasta de tratar de hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Y de repente, cuando uno avanza, se da cuenta que es en lo cotidiano, que es en lo cotidiano que uno debe poner en práctica todo lo que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque esta información le llena a uno el corazón de una forma, se le potencializa todavía más la imagen que uno tenía del Padre Creador, la imagen que uno tenía de Cristo, ¿verdad? De nuestro Divino Maestro, que uno se siente como con todos los deseos de poder hacer cosas imposibles, ¿verdad? Tal vez en favor de los hermanos, haciendo cosas buenas. Y de repente cuando uno avanza y avanza, se da cuenta que lo que le está faltando tal vez es en lo cotidiano, en tu familia, en tus compañeros, en dejar de decir o de repetir o de transmitir un mensaje que te llega por celular que tal vez no es, ahí se corta, ahí se queda, no lo transmites. En el trato con tu familia, en el trato con los más allegados, y para eso una de las cosas, la herramienta más importante es el autoexamen diario, del que nos habla mucho en muchos pasajes de la obra también. Porque conforme vas entendiendo las cosas como son, tienes que hacer un autoexamen todos los días. Bueno, ¿en qué fallé hoy? ¿En qué quiero ser mejor? ¿En qué quise hacer bien y más bien hice mal? Entonces, el autoexamen es importantísimo para llegar a materializar en nuestra vida lo que estamos aprendiendo en nuestra mente y en nuestro corazón con la lectura de la obra, que es maravillosa. Era cortito, era lo único que quería decir. Gracias.
Por decir algo, me impresionó mucho la exposición inicial de, sobre la materia, los estados de la materia. Definitivamente, sí encuentro mucha concordancia en esos temas y lo que somos realmente, el conocernos interiormente, porque es parte precisamente, o sea, como les decían ahí, precisamente en los diferentes estados de la materia, en función de que nuestro pensamiento vaya evolucionando, podemos realmente, pues, podemos ir entendiendo mejor precisamente nosotros como lo que somos, esos diferentes cambios de la materia precisamente. Ahora, me llamó muchísimo la atención lo que se decía de que precisamente por que el Atlántida se hundió precisamente por pensamiento. Eso me impresionó tremendamente y definitivamente, o sea, lo que somos, si no logramos trascender, si no logramos interiorizar esta obra, definitivamente, como ahorita lo decían, podemos leer la obra, repasarla muchas veces, y si no la interiorizamos, si no transformamos la obra en obras, a final de cuentas, en acciones, definitivamente no vamos a capitalizar nada. Y entonces nos vamos a dejar llevar por los pensamientos que nos tienen bombardeados, este mundo material que nos bombardea con situaciones. Hay una guerra muy fuerte que tenemos que llevar todos los días, porque hay mucha oferta definitivamente de cosas incorrectas en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es precisamente a través de interiorizar la obra, transformarla, que vamos a ir en un constante crecimiento y poder precisamente este planeta de hoy, que no se hunda por esos pensamientos negativos, sino más bien que el pensamiento positivo de los que hoy seamos lectores de la obra en todo el mundo, realmente haga un cambio. Debo decir algo así para cerrar. Recordemos que fuimos llamados en este momento para ayudar al maestro en la siembra de amor. No podemos iluminar a otros si nosotros mismos no estamos iluminados. Muchas gracias.
Gracias. Sí. Adelante.
Algo que quería compartir ya para cerrar, porque está a punto de salir mi vuelo. Olvidamos que nosotros somos una condensación del pensamiento del ego. La meditación, la introspección, debiera servir para conectar con ese yo superior. Ese es el primer paso. Recordemos una parte del capítulo del Hierofante, donde le dice el yo superior al maestro Antulio, cuando llega al cuarto cielo, que le dice, porque venciste la ilusión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos la vida verdadera. Y incluso le dice ahí, yo soy la realidad y tú eres el reflejo. Entonces nosotros, en nuestra soberbia infinita, pensamos que somos los que estamos realmente viviendo la vida, pero nosotros solamente somos proyecciones de nuestro yo superior, quien es el que tiene la vida verdadera, quien es el que tiene la vida en el espíritu. Entonces la meditación y la introspección debiera ser utilizada para conectar con ese yo superior y poder conocer los designios que tiene este yo superior para ir perfeccionando su existencia. Somos una caracterización nada más en la infinita secuencia de vidas que esta entidad espiritual va a ir emanando hacia diferentes planetas, no nada más la Tierra. Entonces, por eso, la escuela del maestro Antulio, recordarán ustedes también ese capítulo cuando están en unas cuevas que no pueden salir. Entonces le dice, ¿qué es lo que puedes hacer? Y entonces ahí es donde se le sugiere que hagan comunión con los hijos de la piedad de cada planeta para que sirvan como potenciadores de la misericordia y del amor del maestro hacia toda la creación. Entonces, concretando, pienso yo que el primer paso es asimilar esto. Nosotros no vivimos, nosotros somos un pensamiento de esta entidad, somos una creación de esta entidad que es el yo superior. Y mientras no entendamos esto, nosotros seguiremos debatiéndonos, revolviéndonos en estas vidas, pensando que somos maltratados o que por suerte hemos accedido a diferentes privilegios, pero no es así. Nosotros solamente vivimos un plan predeterminado que este ego o yo superior hizo para ir perfeccionándose él mismo, pero mientras nosotros no hagamos esa conexión y venzamos, podamos vencer la ilusión, hasta entonces es cuando vamos a poder unirnos con ese ego, y este ego podrá entrar a la comunión de las almas que han vencido esa ilusión, entrando ya ego y yo superior. No sé si esto haga sentido, Andrés.
Concordamos con lo que dices. Concordamos con lo que dice Hugo, concordamos con todo. Tenemos que conocerlo y tenemos que hacerlo. Somos una imagen que tiene que actuar para vivir las experiencias. Hugo, nos has dejado muy solos, Hugo. Aquí estás, Hugo.
Ahora. Mira, recién lo que dijo Arístides, ¿no es cierto? Es cierto. Pero en ese caso digo, pero entonces el yo superior es muy egoísta. ¿Por qué? Porque me manda a mí, correcto, o mejor dicho, no manda, sino que te hace pasar a uno por todas las situaciones más insólitas que tú quieras creer, y el arriba está impávido. Si tú la superas, él se supera. Si tú no la superas, cargas con ella y tenés que seguir cargándola hasta que la superes. Entonces, creo que hay un principio de egoísmo. Perdóname, Aristides, este pensamiento. Piensa tú que, por ejemplo, que el Divino Maestro, sí, realmente respondía, lo mismo lo dice cuando él se encuentra frente a frente con su ego o yo superior. ¿Recordáis cuando llega a ese plano? Y dice, ¿soy yo que llego o soy yo que salgo? ¿Te acuerdas cuando se encuentra con su ego o yo superior?
Sí.
El ego o yo superior dice, como tú has llevado, Dios así, respondido a mis deseos, la ley divina me ha permitido a mí ir superándome. Entonces viene esa cantidad de óvalos que están en este plano, en los cuales su ego, su proyección, como dices tú, todavía no estaban respondiendo, digamos así, a su padre, a su gestador. Entonces, vos ves cómo a veces, en la lectura de la obra, te encuentras con estos interrogantes. Yo me sonrío porque digo, mirá vos cómo es esta historia, ¿no? ¿Será que mi temperamento, como vengo de andaluces, todavía conservo algo de esa chispa en mi sangre? La verdad es que, si por ejemplo, como decía al principio, soy una proyección, pero estamos hablando no del cuerpo físico, estamos hablando del alma, ¿no es cierto? Que es un cuerpo astral, y es aquel que realmente elabora, progresa, se esfuerza y cae. Pero si yo caigo, mi yo superior no cae. Y yo supero, mi yo superior supera. Entonces mira qué relación tan fuerte hay el uno con el otro. Y la única forma de que para nosotros, que pasamos por, digamos así, por el sendero de la penitencia, por el sendero del error, es unificarnos con él. Pero aparte de él, piensa tú que el yo superior también es orientado por inteligencias ya superiores. Y ha ocurrido el caso que a veces cuando una inteligencia, o sea, un yo superior que ha tenido, que no es el yo superior, no es un árbol, no es un animal, correcto, no es una bestia, sino que va recorriendo el camino de la experiencia. No sé si me explico con claridad. Es muy, muy, es muy sutil esa diferencia que hay entre decir, yo fui un reno. No, tú no sé, tú has pasado, has vivido la experiencia del reno. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, cuando en esa parte de Orígenes, cuando los coblas habían ido al encuentro de Abel, y cuando regresan, fallece el dromedario, ¿recordáis? ¿No? De esa parte que es hermosa, porque es una enseñanza buenísima, ¿no? Y ese dromedario, sin embargo, el cuerpo sí partió, correcto. El cuerpo se desintegró, no había que enterrarlo. ¿Para qué? Para que se pudiera desprender el cuerpo astral. El cuerpo astral, que no es el espíritu. ¿No? ¿Me explico? ¿Y cómo explicaban después que uno de los cobras se iba a encargar de su evolución? Es fantástico eso. Por eso todo animalito que tú tengas en tu hogar, que tú le brindas amor, estás ligado por él para tu eternidad. Si te abrazas a un árbol y ese árbol a ti te da energía, te da vitalidad, estás unificado con esa entidad para por la eternidad. Por eso dicen al mismo maestro, cuando le dicen que todos los, está también la obra, que la humanidad que él había creado, el maestro, a lo largo de sus existencias, a lo largo, todo lo largo de sus existencias, porque hemos sido, ¿no es cierto?, con él o con otro de los 70, hemos sido también, tenido la experiencia de la ovejita cuidada, llevamos ese temperamento, otros habremos sido perros rabiosos, otros hemos sido también a veces tigres, panteras, leones, y si nos fijamos las características todavía que mantenemos en nuestro sistema, podemos deducir de qué hemos ido adquiriendo experiencia. Hemos ido adquiriendo el por qué. ¿Y por qué tenemos que empezar a pensar que nosotros somos un sitio de dominio, de control sobre los demás? Si no, aprendemos todavía a controlarnos a nosotros mismos. Y siempre, para mí, por lo menos, me encanta este ejercicio. Será que me encanto a mí mismo, ¿no? Ser así. Entonces digo, qué hermoso que es todo este conocimiento. Es hermoso, es algo que te hace sentir bien contigo mismo y con tus semejantes, con aquellos que se acercan a ti, así ya sea la forma más humilde, pero ese ser está unificado contigo y tú estás unificado con él. Por ello te acercas. Por ejemplo, a veces dice, bueno, ¿por qué razón? Dice, yo por ejemplo, yo donde estoy viviendo ahora, ¿no? Tengo un núcleo de amistades. Es notable la simpatía y la afinidad que nos tenemos unos con otros. Y son amistades, ¿eh? No son lectores de la obra ni cosas por el estilo. Son amistades. Pero hay un sentimiento fraterno, hay un sentimiento de cuidado hacia uno. Y tú te das cuenta que incondicionalmente irradias también cuidado sobre ellos. Y a veces pienso, bueno, cuando hay esa unificación que uno la ve o la siente a través de la comprensión que vas adquiriendo por la obra, y te das cuenta que estamos amando. Estamos amando. No ese amor, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo a amar. Y donde ya no juzgamos. Esa es por lo menos la experiencia que tengo. Y es lo que quería decirle en un principio. Yo se me divago un poco, pero es la forma donde también divago estando solo. Y principalmente cuando vas leyendo la obra y te acercas a personajes tan hermosos que narra la obra. Y cada, mira, cada apóstol, fíjate, era de, todos tenían un grado de evolución distinta. Y todos tenían un grado de imperfección distinta una del otro. ¿Qué quiere decir? Que podemos recoger de sus experiencias, esta vida, de estos relatos de vida, cuáles son nuestras debilidades. Mira, ¿recuerdas cuando, por ejemplo, Caíno, que la acompañó a Abel en la misión que hizo en los países del norte, y que iba acompañado por un Kopda, el Kopda Muref, que es un espíritu ya de mucho camino, de mucha evolución? Y cuando Caíno se quejaba, ¿por qué yo siempre me pasa esto? ¿Por qué me pasa? Y hace una, y el Kopda Muref le hace una semblanza de él, de esa vida. Yo te garantizo que cuando el Kopda Muref le iba indicando, haciendo la semblanza de Caíno, Caíno lo estaba escuchando, yo me sentí identificado con debilidades de Caíno. Entonces, es ahí donde podemos aprender realmente cuáles son nuestras debilidades, qué es la, de las cosas que tenemos, no pensarlas como una carga, como que tenemos una piedra llevando una mochila al hombro, no. Justamente si alcanzamos esa comprensión y ese entendimiento, es para que vayamos puliendo esa debilidad. Porque toda debilidad, en el fondo, es una virtud. El amar, se dice, el amor pasional, en el fondo es una virtud, porque es una forma de amar. Y eso lo dice la obra, está en la obra. Entonces, ¿qué pasa? Provocamos dolor, provocamos situaciones delicadas, pero vamos aprendiendo a amar. A través, lógicamente, de las experiencias sucesivas, porque tenemos una sola vida, que es única. Lo demás son todas experiencias sucesivas que vamos teniendo para modificarnos en nuestro interno. Por eso entiendo, por la experiencia personal que vivo ahora, acá donde vivo, que también he tenido, por donde he estado en otros lugares de España, donde ha quedado rastros también con una o dos personas en las cuales nos sentimos que nos amamos, nos queremos, pero es mal para nos queremos. Porque somos alianza. Mira, una oportunidad estaba en Santiago de Chile, Katy, donde nos reuníamos con otra persona. Y dio la casualidad que, como siempre, lo ven a uno, correcto, vamos a hablar claro. Yo estaba sentado en una silla y al lado mío se instalaron todas las mujeres. ¿No? Se sentaron como en la época de los Coplas, ¿te acuerdas? En ese viaje que se cierra en barco y que llevaban las berecinas de un lugar al otro, y las vi que todas eran berecinas. En ese momento habríamos conversado de situaciones personales de unos y otros y nos volvíamos a encontrar. Eso es la hermosura que existe cuando nos encontramos con almas afines, que estamos recorriendo el mismo sendero. Y eso es amar para mí. Perdón, hay muchas otras cositas también. Pero, mira, os arranqué con el tema de que el yo superior es un egoísta. Entonces, pienso yo que no tengo que ser tampoco egoísta, ¿correcto? Con aquellos con los cuales yo comparto la vida. El yo superior o mejor dicho, el espíritu también evoluciona a través de las experiencias que nosotros vamos viviendo, solicitadas por él, porque hasta tenemos nuestro libre albedrío y la libertad de acción. Así como lo tiene él, lo tenemos nosotros. Y cuando transgredimos la ley, recordáis vosotros cuando esas almas fueran llevadas por los espíritus de justicia y del poder para ser desintegradas, porque habían llegado ya al límite en el cual tenían que ser desintegradas. Piénsenlo, que todavía no habían logrado el espíritu, no había logrado que esa chispa de él mismo, su hijo, digamos así, no le había respondido como él era necesario para que también pudiera evolucionar. Mirá la responsabilidad que tenemos con nuestro padre, sería nuestro yo superior. Por lo menos así lo voy entendiendo. Pero en todo hay amor. En todo hay amor. Bueno, pequeña, yo no.
Gracias, Hugo. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, dar alguna opinión? Estamos ya sobre el tiempo, pero si alguien quiere comentar algo, podemos hacerlo.
Hola, Cande. Fíjate esto que acaba de decir Pangrave. Es tal la ilusión en la que vivimos que nos sentimos como entes individuales porque tenemos libre albedrío, pero realmente ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos, es todo imaginario. Con mis hijos soy padre, con mi esposa soy marido, en la profesión soy un empleado. Resulta que nada de eso soy yo. Yo soy quien gestiona esos roles. Entonces, cuando nosotros pensamos que somos en parte o en todo una personalidad humana, nos estamos perdiendo la esencia de la comprensión de realmente lo que somos, que no es más que la traslación de algo superior que tiene una consecuencia plena, trascendente, a todo aquello que va tras de mí. Y es una sucesión de la vibración de ese amor que me crea y que al mismo tiempo va trasladándose, va multiplicándose y va engrandeciendo el universo, aunque nos parezca pequeña la función que realizamos. Tomar conciencia de lo que realmente no somos la personalidad humana, ni los roles que desempeñamos, sino eso otro, mucho más trascendente e importante, yo creo que sería un buen comienzo para empezar a comprender cuál es la esencia del amor. Solamente empezar a comprender. Nos queda mucho.
Gracias, Rafael. Ronnie pidió la voz para hablar. Ronnie, adelante.
Sí, hermano, ¿me escuchan?
Sí.
Saludos. Bueno, sí, interesante todo, pero quería yo también aportar algo. Dice que si uno se queda callado, peca por omisión. Pero bueno, yo quería, como estamos hablando, siento que queremos buscar aterrizar, como decía Mariana, aterrizar, ¿no? Y como la obra dice, el orden es fuerza constructiva, hay que tener como un orden, ¿no? Entonces, buscando ese orden, veo que lo veo muy reflejado en el capítulo, en el Monte Or de Arpas Eternas, ¿okay? Donde el maestro hizo una reunión con la finalidad de uniformar la enseñanza que se debía de dar a las multitudes. Y entonces allí estuvo presente Gaspar, Melchor y muchos maestros de sabiduría. Y el maestro Yasua, el divino maestro, dijo que su enseñanza iba a estar basada en las palabras de la ley de Moisés: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que es el primer portal. Y como lo decía Gilbert, a veces no pasamos de allí, ¿no? Porque a veces no comprendemos qué es eso, ¿no? Pero entonces ellos buscaron en esa reunión qué se le puede enseñar a las multitudes? Y entonces en ese capítulo del Monte Hor, hablan de siete consejos que dan, y luego cuando Filón de Alejandría le pide al maestro que, bueno, y para nosotros que ya sabemos eso, entonces tomaron como referencia las seis virtudes básicas que exigía Buda a los buscadores de la luz, de la perfección. Entonces, antes de eso, el maestro le dice a Yasua, Yasua le dice a Filón de Alejandría que cuando la ciencia corre más a prisa que la moral, trae el desbordamiento de fuerzas tremendas que nada ni nadie puede contener. Entonces le decía que por tener más ciencia que moral, fueron tragadas por el abismo las civilizaciones de Lemuria y de Atlántida. Entonces son esas civilizaciones que nosotros queremos alimentar el intelecto, pero entonces la moral, ¿dónde está? Entonces, por eso cuando ellos hablan de las seis virtudes básicas que exigía el Buda, el primero era la caridad con el prójimo. Entonces, a veces leemos esto desde el punto de vista intelectual y decimos, ok, ya me sé esas seis virtudes, la caridad con el prójimo. Entonces soy un iluminado porque ya me las sé. La cuestión no es saberla, sino es practicarla, como decía Mariana, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tú tienes caridad con el prójimo, con tu vecino. ¿Qué tú hablas de tu jefe? ¿Qué tú piensas de tu jefe? ¿Qué tú piensas de tu vecino? ¿Qué tú piensas de tu gobernante? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú sientes hacia ellos? Entonces, a veces casi nadie pasa de la primera virtud, que es la caridad con el prójimo, ¿no? Que es ver el bien, pensar el bien, sentir el bien. Como también lo decía nuestro Pangrave, ¿okay? Con su vecino, es lo que estamos practicando, ¿no? La pureza de vida en pensamiento, palabra y obra. Tenemos pureza de pensamiento, de palabra y obra, con todo en la humanidad. Entonces, vemos como el gran profeta Isaías decía que Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los caminos, nuestros caminos son sus caminos. Entonces, cuando nos vamos unificando a ese yo superior, a ese ego superior que nos va guiando, como dice el Pangrave, nos va guiando y vamos también unificándonos, ¿no?, a esas siete virtudes. Pero entonces, fíjate que en esa reunión, Melchor le pregunta, ¿ok? Después que desglosan esas siete virtudes, Melchor le pregunta, ¿cuándo llegaremos a ese radiante estado de conciencia que nos mantenga perfectamente tranquilos ante la idea del éxito o el fracaso? Y el maestro Yasua le responde, el príncipe Melchor, con ese temperamento, le pregunta, entonces el maestro Yasua le dice, cuando hayamos logrado poner en práctica los siete principios de la vida perfecta. Entonces, esto es de práctica, no es saber. Hay muchas personas que se han leído la obra muchas veces y les cuesta ser caritativo, o les cuesta ser hospitalario, o les cuesta ser caritativo. Entonces, uno dice, wow, entonces están basados en el intelecto, no están basados en el amor, en la práctica que nos pide el maestro, ¿no? Como bien decía Caterín y Arístides y todos en la reunión, buscando esa introspección, es que podemos lograr esas prácticas, ¿no? Pero no quería ser tan extensa esto, pero sí veo que es necesario cuando Juan el Amado, ¿okay?, está con sus discípulos en Efesos, hay un capítulo que se llama El Rosal Florecido. Y los discípulos le dicen, maestro, pero tú recibes las visitas de los seres de luz en tu alcoba, permítenos ser parte de esa reunión, porque también queremos, ¿entiendes? Queremos también ver, sentir, verlos. Y entonces, el maestro le dice, bueno, está bien, pero dice que en primer término, si ustedes se quieren conectar con esos seres de luz y recibir sus inspiraciones, sus pensamientos, le dice que en primer término necesitáis una mente limpia de todo pensamiento perturbador, lo cual significa paz, serenidad, tranquilidad absoluta. Dice textualmente Leo, si acaso tenéis un resentimiento, aversión o desconfianza respecto a alguno de vuestros compañeros, impediréis a las inteligencias elevadas y puras el acercamiento a nosotros hasta hacernos sentir su presencia, si no visible a nuestros ojos de carne, por lo menos invisiblemente. Entonces, vemos cómo habla del pensamiento perturbador. Y también nos dice que en ese capítulo, el Rosal Florecido, dice que, le dice, bueno, entra pues conmigo a esperar las celestiales visitas, que la eterna ley permita que se acerque a nosotros a traernos todo cuanto anhela nuestra alma, y que no puede encontrarlo entre el torbellino de este plano terrestre tan sobrecargado de odio, de egoísmos y bajeza de toda especie. Y le dice, y los rosales del amor de Cristo glorificado florecieron en tal profusión para el apóstol Juan y su compañero de soledad, de que de aquel puñado de seres así consagrados al cultivo de su yo interno salieron los más grandes maestros espirituales que en los tres primeros siglos de la era cristiana llevaron a gran altura el ideal divino traído por él desde el comienzo de su mesianismo en la tierra, el amor universal. Entonces habla del cultivo del yo interno, ¿no? De qué estás pensando, qué estás sintiendo. Porque si no sabemos qué estamos pensando y qué sintiendo, yo pienso que allí es como la piedra base, ¿no? Cuando a Elohim le decía a Moisés, Moisés, todo está perfectamente en este universo, todo está matemáticamente calculado y precisado, pero lo único que está fuera de ley es el pensamiento del ser inteligente por uso del libre albedrío. Entonces, vuelvo otra vez a la piedra, a lo más básico. Entonces, que está diciendo que lo que está mal es el pensar del ser inteligente, del alma inteligente, esa alma que habla nuestro hermano Candelario, esa alma que ya tiene el don del libre albedrío y que está pensando, está sintiendo. Entonces, cuando también leemos La Llave de Oro, Siete Portales, vemos que una de las lecciones el maestro nos dice que el trabajo de los Kogdas, ¿verdad?, era ese cultivo de ese pensar y sentir, y que logramos eso cuando la fuerza, cuando nuestro pensar se une al pensar divino y nuestra voluntad a la voluntad divina, al pensamiento divino. Entonces nosotros yo me pregunto, bueno, y veo que también Moisés lo decía, que cuando veamos con los ojos de Dios, entonces, ¿cómo piensa Dios de tu vecino? ¿Cómo piensa Dios de tu jefe? ¿Cómo piensa Dios y qué siente Dios hacia tu jefe, hacia tu vecino? ¿O qué pensaría Dios y qué sentiría Dios hacia tus gobernantes, hacia tus vecinos, hacia tus hijos, hacia tu esposo? ¿Cómo piensa Dios y cómo siente Dios? Entonces yo creo que si nos preguntamos eso, vamos unificándonos al pensar divino y al sentir divino. Y para terminar, quería decir también que en Cumbres Llanura, cuando el maestro Antulio nos refleja allí la enseñanza del maestro Antulio, y el maestro Antulio hace un consejo, un consejo, y trata de que ese consejo sea subsanado el egoísmo de ese consejo, de esos seres. Entonces, dice la obra, lo leo textual, llama a los íntimos nuestros la estrella de cinco puntas para que me acompañen en el trabajo espiritual. Fíjate, trabajo espiritual, que haremos durante estos 7 días. Tú te encargas de averiguar dónde se encuentra cada uno de los consejeros a la cuarta hora. Luego de puesto el sol, yo los visitaré en espíritu uno a uno, y el eterno amor será conmigo para hacerles pensar a todos ellos cómo la divina ley quiere que piensen. Hacerles pensar a todos ellos cómo la divina ley quiere que piensen. Entonces, dice la obra, y la fuerza mental del maestro, apoyada por el eterno amor que le impulsaba, imprimió su sentir y su pensar en la mayoría de los hombres del Alto Consejo, que 7 días después, reunido en asamblea, resolvieron aportar cada uno la 10ª parte de sus rentas al erario público, a fin de que la vida continuara con normalidad en todo el país de Zeus. Tanto su propio país como toda la humanidad entonces ignoró que el pensamiento vibrante del amor de un solo hombre transformó el egoísmo de los poseedores de grandes bienes materiales en lógico razonamiento, en fraternal piedad para sus hermanos desposeídos, que nada podían dar porque solo poseían lo más indispensable para la vida. Esta crónica se haría interminable si habría de referir todas las obras desconocidas y silenciosas que hizo Antulio Anteluz, con el poder del pensamiento unido al eterno amor. Con el poder del pensamiento unido al eterno amor. ¿Ok? Entonces, dice, tuvo predilección por el cultivo del pensamiento como medio de realizar las obras benéficas sin ninguna manifestación exterior. El alma queda libre del peligro de la vanidad y complacencia por el aplauso de los hombres que ignoran hasta la existencia de quienes le hace bien, decía él a sus discípulos, impulsándolos hacia tal camino de absoluto desinterés, de perfecto amor fraterno. Y para terminar, dice la obra, el amor que nada pide, ni busca, ni quiere para sí mismo, es la culminación del amor. Era esta otra máxima suya en que se refleja claramente el pensar y el sentir de quien lo enseñó y practicó durante toda su vida. Entonces, veo que el pensar y el sentir unido al amor hace mucha, es el trabajo, es la herramienta de los coptas, de los dáctilos, de los esenios, ¿ok? Entonces pienso que allí debemos nosotros, en introspección, preguntarnos qué pensamos, qué sentimos, somos caritativos en nuestro pensar, en nuestro sentir, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, y salirnos de ese torbellino en la cual está la humanidad, en odios, en rencores, en resentimientos, divisiones, porque eso nos impide unificarnos a la divinidad. Es todo, gracias.
Gracias, Ronnie. Bien, pues ya estamos sobre el tiempo. Hemos terminado hoy esta reunión, esta hermosa reunión. Muchas gracias por su presencia, que alimenta intensamente, que hace una vibración más conjunta. Y obviamente nos deja Hugo la tarea de poder seguir estudiando para mejoramiento de nosotros mismos y de la humanidad. Cuando nosotros unamos nuestros pensamientos por todos esos hermanos que sufren, que tienen problemas en todas partes del mundo, estamos poniendo un granito de arena. Pero obviamente debemos de hacerlo en el silencio, ese silencio íntimo entre el alma y la divinidad. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo último del mes de marzo.